Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bowlers? Yeah. Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Tony, ¿qué tal estás?
Yeah. Hola, Oscar, muy buenas.
Y bienvenidos a un nuevo programa de análisis de la NBA, resumen de esta cuarta semana de NBA en base a la estadística avanzada. Hoy, Tony se ha venido arriba.
Bastante.
Y tenemos un programa bastante, bastante completito. Os lo voy a decir un poquito por encima para que veáis un poquito todo lo que vamos a tratar. Vamos a hacer un pequeño repaso general, tanto individual como por jugadores, de cómo está yendo la semana. Y un poquito el tema principal que quiere traer Tony hoy es ver de qué parte procede cada anotación de cada equipo. Es decir, cómo anotan los equipos. Aclarados, movimientos de balón, tiros en parado. Bueno, Tony aquí nos lo va a explicar un poquito todo. Y nos va a decir más o menos cuál es la forma, la tónica general en que cada equipo anota y sobre todo de dónde llegan los porcentajes, cada uno de los porcentajes de la anotación de cada equipo. Y como bonus track, que ya lo habréis visto, imagino, en la web, ha hecho un artículo hablando un poquito de Shai Gilgeous-Alexander, que está haciendo un temporadón. La verdad que lo está petando el tío, está pues jugando a un nivel All-Star a día de hoy, sinceramente. Y le daremos unas pequeñas pinceladas y Tony nos hablará un poquito de cómo está jugando Shai. De todas formas, ya os digo que os remitimos al artículo que está ahí en la web, massiveballofficial.com, y al artículo que suele sacar Tony después que de cada semana de hacer el podcast, explicando un poquito pues todas las fórmulas para que apoyar un poquito el contenido de podcast y en YouTube, que también lo podéis estar viendo a través de esta plataforma para ver un poquito todas las gráficas. Lo de siempre, os animamos a que hagáis preguntas, que digáis lo que entendéis, lo que os gusta, lo que no. Y Tony, yo creo que igual nos metemos ya, porque no te dejo ni hablar ya todo lo que vamos a hacer hoy, así que...
Con todo lo que viene, reservamos, sí.
Pues venga, yo creo que nos metemos ya en harina, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
Since I gotta talk about it, I will, okay? If I'm the Lakers, right, I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving.
What?
The Los Angeles. Yep, when you look at
repeat
the Los
Angeles. Hold on. You, don't just blow by, repeat that for the audience. Let's pause for a second here.
I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving.
I can't believe these dudes. I just can't believe it.
Bien, pues comenzamos con el episodio, ya sabéis, semana 4 de NBA, y lo primero, vamos a situarnos, vamos a contextualizar un poquito todo y vamos a ver pues cuatro cositas para situar a equipos y jugadores y que poco a poco pues podamos ver esa evolución que tanto a la que tanto hablamos en las primeras semanas, ¿no, Tony?
Así es, ya pues como tú dices, cuarta semana ya completada, en total los equipos. Bueno, como siempre, fecha de recogida de datos el martes 15 de noviembre, es decir, solo hay un par de partidos como mucho por cada equipo de margen que pueda haber con las estadísticas que vamos a dar. 17% aproximadamente ya de la competición, parece que no, pero poco a poco se va completando, esos 82 partidos, ya 17% de la competición ya completado. Y bueno,
pero algunos eso, no se enteran todavía de qué va esto. Para algunos equipos.
17% y 3 victorias Lakers, ¿no?
También. Sí.
O sea que...
Yo no conozco.
Y bueno, ver un poquito, pues eso, ¿no? La evolución que siguen los equipos, ver... También ya hay equipos que van... Al principio, a lo mejor, han podido tener un calendario más placentero, entre comillas, y eso les ha podido situar muy arriba, otros al revés, pero bueno, ya poco a poco se van situando todos en unas posiciones en las que van a ir peleando, ¿no? Habrá equipos que sorprendan todavía, otros que tanto por arriba como por abajo. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poquito todo eso.
Eso dijo hace poco Billups, ¿no? Dijo que ellos tenían previsto que la primera parte de su calendario hasta Navidad era bastante sencilla y que más o menos tenían previsto ganar tantos partidos ahora. Pero bueno, no sé, tampoco les he visto jugar contra equipos. Bueno, es que el oeste es jodido siempre, o sea, siempre te encuentras el único equipo que te complica, pero bueno.
Es que es lo que hablábamos semanas atrás, ¿no? No te esperabas a lo mejor que San Antonio, por ejemplo, ganase tantos partidos. Claro. Siempre te encuentras equipos que no esperabas y equipos que no esperabas que fuese tan sencillo ganar.
Claro.
No esperaba tampoco tantas derrotas de Lakers, o sea...
la victoria que tienen los Knicks otro día contra Utah ahora mismo tiene valor, porque era un equipo que iba muy bien.
Y venían de perder contra Oklahoma, en casa.
Eso es.
O sea que...
Bueno, nos metemos. Net rating. ¿Qué vemos
net por rating, aquí, con... recordamos, diferencia entre el offensive rating y el defensive rating. Es decir, puntos que se anotan o se reciben llevado a cada 100 posesiones. Y bueno, nuestros Cleveland Cavaliers, que los bautizamos la semana pasada, venían de perder solo dos partidos y brincaron dos seguidos casi, ¿no? La semana
pasada.
Vaya
rachita, fue hacer el artículo. O
sea, sí. Los hemos bautizado. La suerte del analista.
Dicimos también lo mismo hace dos semanas de los Lakers, que estaban defendiendo bien. Y luego la gente me lo recordaba bien por Twitter, ¿eh?
Bajaron al 15º puesto por ahí de defensive rating, sí. Suele pasar, ¿eh? Esto. Pero bueno, mantienen un buen net rating. De hecho, mantienen el mejor net rating ahora mismo de la competición. Phoenix sigue ahí arriba. Boston Celtics se están consolidando como equipo a de nuevo aspirar a llegar a finales. Utah Jazz también confirmando un gran inicio, que tampoco se esperaba de una manera tan brillante. Milwaukee sorprende menos. Dallas, que ha mejorado bastante en cuanto a resultados colectivos desde el principio. Y luego, bueno, por la parte baja, pues pocas sorpresas. Detroit y Houston, los que peor. Siguen San Antonio, Lakers en una cuarta posición por la cola. Hostia, Charlotte Hornets y New York Knicks.
Los Knicks son 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto peor.
Sexto peor equipo en net rating. Es decir, reciben bastante más puntos de los que anotan. En un equipo de Thibodeau, pues llama muchísimo, muchísimo la atención.
Sí. No, y además llama la atención porque atacar no están atacando bien. O sea, bueno, como siempre, vaya. O a mí la impresión también que hace un poquito.
Claro, la semana pasada, cuando veíamos el tema del rebote, por ejemplo, New York Knicks hace una semana era, por ejemplo, el quinto equipo. O sea, tú veías las estadísticas, esto también un poco por explicar por qué. Hay que fijarse más en porcentaje de rebote que en la cantidad total o media de rebotes. Era el quinto que más rebotes cogía en defensa de toda la NBA. A ti te dicen ese dato y si eres hincha de los Knicks te pone contento. Pero es que eran el equipo al que más rebotes en ataque le cogían.
Es que no me extraña. Yo estuve viendo el partido contra Utah y Randle no se entera de la misa la media. Y muchas veces acaba también con Randle y Hartenstein, que Hartenstein es un buen pivote ofensivo y que hace muchas cosas, pero no es un buen protector de aro. Y yo creo que tiene que acabar sí o sí con el chico este, con Jericho Sims, que por lo menos es más ágil y si no está Mitchell Robinson, porque el otro día Utah les cogió un montón de rebotes en últimas posesiones.
Utah, recordemos que con el vacío que ha dejado Gobert, que a nivel estadístico está ahí, que era el equipo que menos produce dentro de la pintura. Y eso, es que al final New York Knicks no está sabiendo proteger su aro. Es el equipo, es verdad que está sabiendo defender bien los tiros porque provoca muchísima cantidad de rebotes, pero no está sabiendo cerrar luego el rebote. Está concediendo muchas segundas oportunidades, muchos puntos vienen por ahí en contra.
Venga, pues pasamos si quieres. Vamos a ir un poquito ágil con esto. Diferencial four factors. Primero Cleveland, segundo
primero...
Phoenix...
Cleveland Cavaliers, segundo sería Phoenix Suns, tercero Pelicans, cuarto Memphis. Los primeros puestos, poca diferencia entre los dos primeros, no varían mucho, son los equipos que venimos comentando siempre. Y por abajo, pues de nuevo, Pistons, Lakers, ahora es el segundo peor. San Antonio llama mucho la atención porque tanto a nivel de cantidad de victorias, etcétera, está en una zona media. Está bien, pero sin embargo, en todo lo que es a nivel estadístico, net rating, four factors, está siempre abajo. O sea, no está haciendo números, no está haciendo partidos sólidos, digamos.
Me sorprende ver aquí tan abajo a los Clippers, a Miami Heat. La verdad que me sorprende.
Minnesota no me sorprende. Filadelfia, que tampoco. Pero bueno, al final, esto recordemos es four factors. Era el compendio de cuatro situaciones. Rebote ofensivo, eficacia de tiro, porcentaje de pérdidas y veces que uno va al tiro libre por cada tiro que realiza. El diferencial de four factors es la diferencia entre el que produce cada equipo o la traducción de todas las acciones de ese equipo y lo que le han hecho en contra. Entonces, sacamos un dato que sería, pues eso, el four factor diferencial, que se de ahí sale un poco la actuación de cada equipo en cada partido. Entonces, digamos que Cleveland Cavaliers, la media de sus partidos, todo este compendio de acciones las realiza mejor y las reduce en su rival. Detroit, que es el peor caso, que tiene de hecho, son los Houston, San Antonio y los Lakers, son los únicos en negativo en este caso.
Menos uno.
Son los que peor, exacto, controlan todas estas cuatro situaciones.
Venga, pasamos. Four Factors con net rating y porcentaje de victorias.
Sí, aquí un poquito para comparar todas las estadísticas. Lo hemos ordenado por el porcentaje de victorias para comparar un poco si concuerda esos rankings más o menos con el porcentaje de victorias actual, ¿no?
Cuadran porque yo creo que más o menos vemos los mismos equipos arriba. Boston, exacto. Milwaukee, Portland, Denver, Utah, Memphis, Atlanta, Phoenix, Cavs, ¿no?
De hecho, Dallas. Fíjate que en el diferencial de Four Factors, esto es a lo que iba. Los tres últimos son en negativo. Uh-huh. El único que es negativo, que no está al final de la tabla, lo que te decía antes, San Antonio Spurs, es el que peor net rating tiene, el tercero que peor. Sin embargo, tiene un 43% de victorias.
Claro, claro.
Esto se puede traducir en que lo que ha ganado le ha costado mucho o lo que ha perdido lo ha perdido bastante mal.
Venga, pasamos al siguiente. Este es el uso contra el porcentaje de tiros.
Y la eficacia de tiros, exacto, ¿vale?
La eficacia de tiro, perdón.
Sí, bueno, ver un poco lo que veníamos continuando de las semanas anteriores.
A nivel de jugadores.
Exacto, más a la derecha. Bueno, el filtro que se ha metido en este caso han sido jugadores que hayan jugado al menos 10 partidos de los 15 máximos disputados y que hayan disputado al menos 20 minutos de media por partido. Uh-huh. O sea, ya jugadores que estén consagrados.
Digamos, el que más arriba está, el puntito Luka Doncic, ¿no? Que es el que mayor uso tiene.
Luka Doncic es el que más 38. Uso tiene. Ya antes tocó un poco muy cerquita.
Muy, muy cerquita.
Y Joel Embiid. Antes, acuérdate que estaba Luka muy, muy despegado. Y sin embargo ya se le están acercando, ¿no?
Siempre digo cuanto lo mismo. Más... La diferencia que hay entre Jokic y el resto de estrellas me parece acojonante.
Sí, 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 es brutal. Uh-huh. O sea, Nikola Jokic es de estudio aparte. Claro. De hecho, cuanto más a la derecha, y Jokic está mucho más a la derecha que en este caso Doncic o Antetokounmpo, mejor eficacia de tiro tiene. Cuanto más arriba, más uso de balón. Cuanto más a la izquierda, peor porcentaje. Cuanto más abajo, menos uso. Uh-huh.
Curry también está bastante bien situado, ¿eh?
Sí.
No
sí.
tiene tampoco tiene un poquito menos del 30, ¿no? Un poquito menos de uso del 30. Lo cual es que yo creo que tiene menos de 25 o 25.
Sí, Jokic está en torno a los 25.
Y es un poquito más eficiente que Jokic, Curry.
Destaca, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en cuanto a eficacia, Bol Bol, que está haciendo unos partidazos este año. Esperemos que las lesiones le vayan respetando.
Dinwiddie
prometía
también.
Prometía mucho Bol Bol en Oregón, en su año. Tuvo la lesión esta de fractura de pie, creo que fue, entonces. Denver, pues, testimonial, pero la verdad que...
Oye, Christian Wood, o sea, está casi en los niveles de Curry, en cuanto a uso y eficiencia, O sea, muy, muy sorprendente.
Sí. Luego, por ejemplo, en el lado contrario, pues, mira, se ven nombres de, pues, Russell Westbrook, LeBron... Kate Cunningham está teniendo opción de jugarse mucho y sin embargo pues no está teniendo mucha eficacia, sí que está teniendo bastante uso.
Westbrook.
Kevin Durant con sus declaraciones recientes, pues ahí está con bastante uso y bueno, buen nivel de eficacia, por encima del 50% de tiro.
Tim Hardaway, Jabari Smith, Justin Winslow, bueno, ahí veis un poquito la estadística. Pasamos a la siguiente. Esta es una clasificación de jugadores de partidos jugados, minutos, valoración, net rating, uso, eficiencia. Exacto. Y true shooting, ¿puede ser la última?
Exacto. Esto es pues un poco similar a lo que hemos hecho antes con los equipos, pues bueno, con los jugadores, ¿vale? Hemos mantenido el mismo filtro y lo que hemos hecho es compararlos, los hemos ordenado según el Player Impact Estimated, lo que sería la valoración que utiliza NBA. Uh-huh. Y bueno, en cabeza Antetokounmpo, que ya ha adelantado en pie a Luka Doncic, que era el que hasta la semana pasada dominaba esta estadística. Antetokounmpo, Doncic, Embiid después del otro día de la bestialidad de los 40 y pico puntos, normal.
Es que el inicio de temporada de Embiid no fue normal, ¿eh? Yo creo que empezó muy fuera de forma, porque era, bajo mi punto de vista, con Doncic el favorito principal al anillo.
Sí.
Perdón, al anillo, no, al MVP, al MVP.
Sí, sí, sí.
Ya lo gustaría. Sí,
entendí, ya. Sí. A mí yo lo veo lejos un poco de Filadelfia a día de hoy. Pero sí, a ver, es lo que hemos hablado. Yo creo que el primer mes este de competición, sobre todo hasta mediados de diciembre, es pretemporada de los titulares.
Sí. Mira, destaca, por ejemplo, Doncic 38% en uso, Giannis 37,5%, que parece que Giannis igual como no juega, juega siempre un poquito menos minutos, lo tenemos como encasquetado en que no tiene tanto uso, pero tiene un uso también muy grande. Curry 29,2, Jokic lo que decíamos, 24,9. Hostia, Kevin Love, el otro día tuve una discusión, te voy a meter aquí un poco en un jaleo. Yo dije, hicieron un redraft del 2008, sí. Y yo dije que valorando la carrera, Kevin Love a mí me parece mejor jugador que Brook López. O sea, Brook López ha sido una vez All-Star, Kevin Love ha sido 5. Yo entiendo que muchas veces All-Star no es una vara de medir, pero bueno, Kevin Love ha sido 2 veces All-NBA. Pues bueno, Mario, nada, R, que no, que es mucho más eficaz, pero que ahora Brook López puede defender y Kevin Love no. Y digo, pues bueno, si es que un jugador puede defender y otro no, significa que sea mejor. Y ahí tuve una estadística.
Pues fíjate que si no me equivoco, es el de este top,
sí, sí.
20, 30 creo que más o menos, uh-huh. Es el que mejor net rating tiene de todos.
¿Lo estás escuchando, no, Mario? ¿Lo estás escuchando?
Pues ahora, me ciño los números, ¿eh?
Ahora, hoy coge y me ha metido hoy 28 puntos Brook López y me dice, qué bueno Brook López, qué malo Brook López, ¿eh? ¿Por qué tiene que ver una cosa con la otra?
Hombre, hay que recordar el Kevin Love de Minnesota, por ejemplo.
No, era una estrella. Yo creo que Brook López nunca ha sido estrella. Ha sido buen jugador, pero...
Sí, Kevin Love sin menospreciar a Brook López, que a mí Brook López me parece un jugador que me gusta mucho.
Mucho más útil en este final de carrera Brook López.
Sí,
mí,
pero también vista, porque pero... Kevin Love yo creo que está como un poco... Cleveland tampoco ha querido a lo mejor moverse, pero me hubiese parecido un... Ojalá hubiese estado en Lakers estos últimos años.
Claro, claro. Yo es que además, Mario me ha argumentado que no, que es que el ancla defensiva de estos Bucks es Brook López. Digo, hombre, teniendo al lado a Giannis y por el otro lado a Holiday y tal, pues con buena picha bien se jode, ¿sabes? Es que madre mía. Pero bueno, que tampoco quiero. Es que llevo toda la semana con esto metido en la cabeza. Y en cuanto tengo la ocasión, bueno,
ponle el Nerradio ahí. Si quieres, le buscamos el más menos, que ya hemos dicho que no vale para nada en un juego individual, pero para
Ahora no vas a tener en Kevin Love. Kevin Love ha jugado 13 partidos, 21,2 minutos en el pie.
Ya lo vimos la semana pasada cuando estuvimos comparando Milwaukee con Cleveland. De hecho, vimos que, por ejemplo, el que tenía más porcentaje de rebote cuando estaba en pista era Kevin Love. Dentro de los campos.
Sí, sí. Y el jugador de la liga del que más procedían sus puntos del triple, ¿no? También.
Sí, sí, sí.
Y de hecho, lo que dices ahora, mira, tienen mejor net rating que Tatum, que Shai, que Jokic, que Morán, que Durán. Vamos. Bueno, qué gasolina acabas de dar.
Una asistencia.
Sí. Y bueno, pues por decir así un poquito el top 10, Giannis, Doncic, Embiid, Curry, Durant, Morant, Jokic, Shai, Jason Tatum, Kevin Love, Donovan Mitchell, ¿cómo ha bajado ya Donovan Mitchell, estos últimos días? Jimmy Butler, Anthony Davis, por aquí, Haliburton, Holiday, Fox, Sabonis, Dejounte Murray, Jordan James, Bobby Portis.
Anthony Davis ha tenido que coger. Es que es lo que, un poquito lo que hablábamos la semana pasada de Lakers. Anthony Davis está anotando, está reboteando, está en números que más o menos se le pueden, independientemente luego de los porcentajes, del tiro de tres, etcétera, lo que no está respondiendo es el resto del equipo, pero es que tampoco hay mucho para que respondan. Pero sí, de este top, yo creo que sobre todo de Tatum para arriba, son todos ahora mismo, la carrera inicial para el MVP, entran todos.
Sí. Estaba mirando por aquí un poquito abajo a Brunson también. Porque me está dando la impresión de que está jugando bastante bien en los Knicks. Me está gustando bastante.
Devin Booker es el que veo yo un poco bajo. Sí. Empezó muy bien también.
Y a mí también me está dando la sensación de que está un poquito llevando el peso del equipo y que lo está haciendo bien. Pero sí. Lo de Christian Wood, que siga por aquí, a mí me da la impresión de que es un buen fichaje. O sea, para lo que ha costado. Sí. O sea... Christian Wood sigue por delante de Devin Booker, por cierto.
Y mira, el dúo de Aaron Fox, Domantas Sabonis, que explica también un poco la buena semana que ha tenido en Sacramento. Sí. También está
Christian
arriba.
Wood tiene mejor valoración que Devin Booker y tiene mejor net rating que Devin Booker. uso, tiene menos uso que Devin Booker, evidentemente, pero bueno, tiene un 26,5 de uso. Me parece que está bastante bien. Bueno, venga, pasamos si quieres. Y esto es un poco el grueso del podcast de hoy, que es el porcentaje de dónde viene anotación según el tipo de jugadas, ¿no?, que cada equipo hace, ¿no?
Sí, bueno, más que anotación es el playbook de cada equipo, ¿vale? Digamos, NBA lo que hace es, en su página de estadísticas hay una sección que es por equipos, pues igual que puedes ver estadísticas tradicionales, four factors, estadísticas de tracking, como lo que vimos la semana pasada de distancias que recorre cada jugador o cada equipo, pues podemos ver también el tipo de jugadas que emplean, ¿vale? NBA las clasifica por ejemplo, isolation, que sería aclarado para que se juegue uno contra uno. El pick and roll lo divide en dos partes. El pick and roll, cuando el jugador que va a ejecutar la jugada es el al que le realizan el bloqueo. El pick and roll, roll man, que sería la continuación. Uh-huh. Jugadas de corte, jugadas de también palmeos o segundas oportunidades, que sería el putback. Hand off, que sería cuando se deja el balón en mano al jugador, utilizando una pantalla. Post up, que sería el posteo. Spot up, que sería cuando se realiza el pase y hay un jugador esperando, recibe y tira, ¿vale? Uh-huh. No es cuando llene driblando ni nada, sino es simplemente recibir y tirar, parecido al catch and shot, pero la diferencia es esa, es la del tema del movimiento. Uh-huh. Transición, pues eso, cualquier tipo de contraataque o simplemente cuando directamente vamos de aro a aro. Y el de miss, que es el último, sería miscelánea, que sería pues bueno, un poco el resto de jugadas que no...
No sé muy bien cómo clasificar.
Claro, no tienen un peso específico y, bueno, pues la clasifican un poco ahí, ¿vale? Entonces, en esta tabla lo que hemos hecho es recoger un poco, pues eso, los porcentajes de cada equipo, ¿vale? Hay cositas que llaman la atención. Uh-huh. Por ejemplo, ese amarillito en isofrec, es decir, la frecuencia, el porcentaje de frecuencia de isolation, del aclarado.
Dallas.
Ese amarillo, Dallas Mavericks, 15-70, que sería el aclarado clásico que hacen para el LeBron sistema de Luka Doncic.
Muy por delante del segundo equipo, que si no estoy mirando mal, serían los Philadelphia 76ers.
Exacto, o sea, que también cuadra bastante.
Más de cuatro puntos.
Porque se hacen muchos aclarados, por ejemplo, para Harden.
O sea, el equipo de la liga que más aclarados juega es Dallas. Muy por delante del segundo, que sería Philadelphia. Y luego sería los Clippers, que este me cuadra mucho, los Clippers, ¿eh?
A mí Philadelphia me cuadra bastante, ¿eh? O sea, ya te digo, en el tema de, sobre todo, Harden, claro, que está en pista.
O Embiid también.
Hace muchísimo sacado. Sí. Luego, pero por
claro,
ejemplo, ya...
Aquí, claro, cuando un jugador, que esto es una duda que me está surgiendo, cuando un jugador, imagínate, Embiid, mete el culo y coge la posición, lo pide, eso ya no sería un aclarado. Sería ahí un posteo.
Exacto, sería postado.
Aclarado sería cuando está de cara, eso es.
Si es en la zona, si es cerca del aro, se considera posteo. Si es, claro, depende de la zona de pista
sí,
también.
Sí, que igual hay un jugador que simplemente recibe así, luego se da la vuelta claro. Y ya sería
luego, aclarado. Exacto, luego también, pues a lo mejor si es un aclarado, pero luego al final la ejecución es con un pick and roll, quiere decir, luego hay un montón de variedades, ¿vale? Hay que destacar también que todas estas jugadas y todas las clasificaciones que vamos a ver, sobre todo las de jugadores, la NBA realiza un propio filtro en el cual mete jugadores que hayan jugado al menos 10 minutos de media por partido y que además hayan realizado un mínimo de 10 veces el tipo de jugada. Uh-huh. Es decir, no todos los jugadores van a aparecer en cada una de estas clasificaciones, sino que en cada tipo de jugada. Por ejemplo, no tiene nada que ver los jugadores que van a salir en el pick and roll ball handler, que es cuando juega el jugador bloqueado, que en el pick and roll roll man, que ahí va a ser el bloqueador. El que aparezca.
Vale, háblanos un poco del pick and roll, para situarnos también. ¿Cuál es el equipo que más pick and roll juega?
Háblanos vale, pues pick and roll, mira, si quieres, pasa.
Paso una de las diapositivas.
Sí, hay una de las imágenes de pick and roll.
Si llegamos al pick and roll, lo hacemos luego, ¿eh?
Vale, pues como quieras. Pues empezamos con isolation, si con quieres.
Empezamos con aclarados, eso es.
Vale, mira, aquí es que se ve muy bien el tema de la frecuencia. Joder, están todos los equipos ahí en medio, más o menos, tal. Destaca luego ya un poquito por delante Toronto Raptors, Lakers, obviamente con LeBron y Nets, con Durant. Clippers, Sixers, y el que está más a la derecha, estamos hablando de un eje de un coordenada, perdón, de un gráfico de ejes de coordenadas X, Y, y el que está más a la derecha, es decir, el que más frecuentemente utiliza este tipo de jugadas, muy lejos, serían los Dallas Mavericks. Luego, en el
eje de 16% de sus jugadas son aclarados.
Son, exacto.
Y al contrario, luego, el que menos, un 2, San Antonio. Juego en San equipo. Antonio.
Sí.
O sea, menos de un 2, me parece mucho, ¿eh? Muy poco.
Y Pacers también muy poquito, ¿no?
Sí, sí. Los Warriors también bastante podría, poco para ser un buen equipo.
Pacers con un jugador como Mathurin podría perfectamente...
Mira, qué casualidad. Están aquí más o menos en la misma banda. Franja, perdón. Warriors, Memphis, Denver, Phoenix, Milwaukee. ¿Cuánto porcentaje de...?
De utilización, no, pero luego...
De utilización, exacto, eso es.
El eje de coordenadas de Y serían los puntos de media que anotan por cada posesión. Es decir, Milwaukee, medio punto prácticamente, 0,6 por cada posesión que realizan en esta jugada. El que mejor le sale son a Chicago Bulls y a Portland Trail Blazers. Uno como un punto por cada tipo de, por cada aclarado que realizan para uno contra uno.
A los Nets también les sale bastante bien.
Claro, visto este gráfico, Filadelfia le sale bastante rentable realmente.
Sí, y a Dallas también, por ejemplo.
Sí, Dallas anota un punto de cada situación que realiza. Entonces, el 50%. Si realiza 10 aclarados, pues bueno.
Venga, va, pasamos si quieres a la siguiente. Aclarad los puntos en aclarado por posesión. Exacto. En relación al porcentaje de la frecuencia.
Exacto. Esta es como la anterior, pero con los jugadores. Esta nos va a ayudar a traducir un poquito por qué los equipos que hemos visto que están más arriba en cada una de las estadísticas, ¿no? Y vemos destacadísimamente, pues, James Harden es el jugador que más frecuentemente utiliza esta jugada dentro de cada jugador. Luka Doncic, segunda posición. De ahí también el...
O Shea es el segundo.
Y Shea... No, Shea es el de atrás, el tercero.
Ah, vale, sí, claro, que no lo veía, estaba el nombre ahí tan...
Sí, Luca justo el...
El nombre tan abajo, grande, claro, que creía que era el del otro lado. Sí.
Le pone, ya me ocupa media tabla. Y luego, pues, vemos nombres, pues eso, Kyrie Irving, Damian Lillard, Joel Embiid, Anthony Edwards... Esto estamos hablando de... Estamos yendo, digamos, un poco de los que más a los que menos. Si entramos en los puntos que producen cada vez que utilizan este tipo de jugadas, pues... Haliburton, que no lo realiza mucho, solo un 5% de las posesiones o de los ataques que realiza, los realiza en esta situación, pero cuando lo ha realizado lo ha hecho muy bien. Anota casi un poco más de 1,6 puntos por cada posesión que ha ejecutado. El que peor sale parado, pues bueno, Josh Giddey de Oklahoma con menos de 0,4, Fred VanVleet
con 0,2. McCollum.
Muy sí, abajo, sí, sí. Aquí pues también se ve un poquito quién abusa. Aquí lo bueno es estar muy arriba, sobre todo a la derecha, quiero decir, que lo haces y lo haces bien. Lo malo es estar abajo y a la derecha, que encima lo hagas mucho y te salga mal, ¿no? Scotty Barnes, por ejemplo, pues no le sale muy rentable.
Es que Scotty Barnes le están poniendo, yo creo que no está acostumbrado y le están poniendo mucho con el balón en las manos, sobre todo los días que faltó VanVleet. Me da la impresión y... Yo creo que yo le veía hasta como es tan grande y tan eso, le veía demasiado agachar el culo. Muchas veces digo, joder, este chaval algún día igual tiene algún problema, ¿eh? No sé.
Mira, Jeremy Grant, por ejemplo, sale, yo lo veo bastante bien.
Sí, es que Jeremy Grant está jugando muy, muy bien.
1,2 puntos también, mira, ha tenido suerte un poco salir de Detroit y caer en Portland.
Sí.
Jalen Brunson, 1,2 y haciéndolo solo un 10% de las veces, cogiendo más responsabilidad también en Knicks que la que tenía en Dallas.
Venga, pasamos si quieres a la siguiente. Aclarados y el porcentaje de eficiencia de tiros entre las pérdidas, ¿no? Y la frecuencia de las pérdidas, ¿puede ser?
O sea, en cada posesión que realizan, o sea, el porcentaje de pérdidas que tienen cuando realizan este tipo de acciones. Aquí se ven un poquito, pues, las carencias.
Sí.
Cuanto más a la derecha, pues, peor, más porcentaje de pérdidas tienes cuando realizas esto. Cuanto más a la izquierda, mejor, es que no tienes ningún tipo de pérdida, ¿no? Normalmente los que están en la izquierda, los que están en cero, pues a lo mejor es que lo han hecho 11 veces y las 11 veces has podido anotar o has podido fallar el tiro, pero no has perdido el balón. Aquí llama la atención, pues, Kendrick Nunn.
Sí, hostia, Kate Cunningham, ¿eh?
Kendrick Nunn tiene un 30% de pérdidas cada vez que realizan una jugada de
isolation. No me extraña, porque está jugando fatal. O sea, claro. Y Kate Cunningham también muy...
Kate Cunningham cerca del 30% de pérdidas cada vez que realiza un aclarado para que se juegue el uno contra uno.
Hostia,
Evan Mobley también un alto, pero claro, a lo mejor son jugadores que han tenido poco... Sabes, que a lo mejor lo han hecho 11 veces y han perdido 4 veces el balón. Pero bueno, es un índice también que habla un poquito. Y luego
sale bastante bien parado Jalen Brunson, por ejemplo.
Sí, y bueno, Dame Lillard.
Sí, también.
Keldon Johnson.
Haliburton.
Haliburton de nuevo.
Haliburton muy bien, ¿eh? O sea,
sí. No llama la atención ver a D'Angelo Russell con un 20% de pérdidas cada vez que realizan el...
¿Dónde
el
está Doncic? Que no lo veo. Doncic.
No, Luca, pues lo mismo es de los puntitos que, como están muy juntitos a otros...
Sí, no lo veo ahora.
No salen. Pero vamos, que cualquiera de estos te lo abro un momento y te lo...
Damian Lillard muy bien, Haliburton muy bien, Keldon Johnson muy bien, Jalen Brunson muy bien... Embiid bastante bien para ser un pívot también, la verdad, sinceramente.
Sí. Sí, son jugadores que luego el balón no les quema y en este tipo de jugadas lo que se nota. Luego, lo que te digo, es la capacidad realmente de... En esta estadística, sobre todo, es la capacidad de finalizar, independientemente del... Sobre todo, en cuanto a derecha e izquierda. Por eso, contrastarlo también un poco con la eficacia, ¿no?, que tiene.
Muy mal Will Barton, por ejemplo. Will Barton siempre me ha parecido esta clase de jugador muy tirabolas, que nunca me acabo de convencer. Que yo creo que se creen mejor de lo que son. Sí. Venga, pasamos si quieres al siguiente. Entramos en el pick and roll, que es lo que hablábamos justo antes.
Mira, aquí quería ver un poco, pues hay equipos que juegan mucho. Hemos dicho que la NBA, bueno, el pick and roll lo podemos dividir en esas dos partes. A nivel estadístico, la propia NBA lo hace así. En ball handler, que sería pues eso, el jugador que bota el balón y le van a hacer el bloqueo, se la puede jugar pues bien entrando a canasta o bien realizando un tiro, etcétera. Y el rollman, que sería la continuación, ¿vale? Puede ser continuación a canasta, igual a lo mejor un pick and pop, balón para que tire. Entonces, a nivel global, en esta estadística vamos a ver qué equipo es el que más realiza el pick and roll, realmente, a nivel general, ¿vale? Vemos que Filadelfia, por ejemplo, utiliza muchísimo el pick and roll con la continuación, totalmente normal y entendible con la figura de Embiid. Le sigue de cerca Pacers. Y sin embargo, por el otro lado, vemos que equipos como, que también cuadra perfectamente, Memphis o Atlanta Hawks, es decir, Ja Morant o Trae Young, son los que más el jugador que vota, pues es el que acaba terminando la acción a canasta.
Le siguen un poco también Milwaukee, Phoenix, Denver. A mí, y Chicago, Cleveland, a mí siempre me da la impresión que el pick and roll es una jugada que, si está bien ejecutada, saca siempre una ventaja. O sea, que es que no tienes tampoco por qué liarte mucho la cabeza con hacer... Si tienes un buen jugador, un tío que sea bueno de verdad y un buen pivot, yo creo que es efectiva, ¿no?
Sí, es una jugada que al final, si tienes... Realmente es una jugada que
para pero genera crear ventajas muy fáciles.
Exacto,
si las sabes aprovechar.
Es que, de hecho, si tienes buenos tiradores en las esquinas, tienes un jugador que te puede hacer una buena continuación y el jugador que tiene balón en mano es un jugador medianamente habilidoso y buen pasador, te puedes hinchar.
Claro.
Porque puedes generar ayudas desde esquinas y doblas balón, tienes tiros exteriores fáciles. Si tienes un buen continuador, se te queda a lo mejor hacerte dos contra uno, puedes meter pase, tienes la opción de la continuación. Entonces, es una jugada que es muy aprovechable.
Mira, una cosita que tengo curiosidad. Veo a Knicks aquí muy a la izquierda y un poco lo que había escuchado siempre de la gente que habla de Knicks es que dice que juegan mucho pick and roll, pero claro, aquí yo estoy viendo todo lo contrario, ¿no?
Sí, sí. Según esta estadística, pues juegan un... Tú ten en cuenta, mira, en esta justo he querido además meter la línea de promedio, ¿no? Está un poquito por encima del promedio, pero prácticamente en el promedio, en cuanto al pick and roll con la continuación. No, perdón, con jugándosela el base escolta alero, jugador bloqueado. Y, sin embargo, está muy por debajo de... Bueno, muy por debajo. Está un punto y medio, por casi dos puntos, por debajo de la continuación. Se juega poco el pick and roll continuación. Que teniendo un jugador como Julius Randle, por ejemplo, que pues eso, que tiene capacidad para hacer perfectamente un pick and pop, que puede tirar de lejos, o hacer la continuación que tiene cuerpo luego para finalizar, pues sí, sí, llama la atención.
Claro, yo lo usaría mucho más, de hecho, esta jugada. Pero bueno.
Sin embargo, fíjate, el anterior Branson es de los que más se juega, por ejemplo, en tema de aclarado. Sí. Entonces ahí también tienes un montón de jugadas que te absorben. También esto, o sea, no es tanto la cantidad, sino como los porcentajes. Aquí estamos dividiendo, tú te haces esta jugada, lo vamos a llevar todo al 100% y lo vamos a dividir en qué trocitos haces de cada cosa. Entonces, Knicks en este sentido sí es verdad que es de los equipos que menos juega pick and roll. Llama también la atención, por ejemplo, Pelicans.
Sí.
Teniendo un jugador como Zion, por ejemplo.
Valanchunas cuando está también.
Exacto.
Sí. Venga, pasamos si quieres al siguiente. Pick and roll vale, el que tiene el balón en la mano, ¿no?
Sí, lo que vamos a ver es, exacto, el ball handler, pues el jugador que es bloqueado.
Los puntos por posesión partido entre la frecuencia de uso.
El esquema va a ser el mismo en todas las jugadas que vamos a ver, es decir, fotografía, digamos, a nivel de equipos y luego una fotografía, pues, a nivel de jugadores para ver quiénes son los que son más rentables en cada tipo. Uh-huh. En este caso, como hemos dicho, el jugador bloqueado, cuando finaliza la acción, el que más veces la realiza, estamos hablando de los Grizzlies y de los Atlanta Hawks, seguidos de Detroit Pistons, Houston Rockets, Orlando Magic, Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Clippers, y luego ya, pues, un poco la zona media, ¿no? Estos serían los que más destacan. Sobre todo, eso, Grizzlies, Hawks y Pistons son los que más. Más arriba estaríamos hablando de los que más puntos por posesión sacan cuando realizan esta acción. En este caso, Atlanta, por ejemplo, Dallas son los que más puntos sacan, pero es verdad que la realizan muy poco.
Entonces está bien.
Ahora, 5 los que más. Estamos hablando de 10% de diferencia. Es decir, el 24% de las acciones de Memphis casi son en pick and roll y se la juega el, en este caso, casi siempre, Ja Morant. Y en el caso de Dallas, tan solo el 14% de las acciones que tiene Dallas las utiliza realizando esto.
Claro, pero esto a mí me cuadra porque yo cada vez que veo jugando a Dallas, Doncic igual es la primera salida que tiene para generar una ventaja el pick and roll, pero luego él abre mucho enseguida. Él enseguida claro. Busca a los compañeros, están Bullock y Finn Smith en las esquinas, o si no es Clever para que se quede atrás y Doncic le da esta vez un pase de espaldas o quien sea y juega mucho con sus compañeros.
Hay que ver, hay que tener en cuenta, claro, lo bonito de esto es ir hilando diferentes conceptos que hemos ido viendo, diferentes estadísticas. Entonces, si ahora con esto lo hilamos, por ejemplo, con el tema del uso de Doncic, y te hago el pequeño spoiler. Claro, y te hago el pequeño spoiler de el posteo de Luka.
Sí.
Te vas a dar cuenta que, claro, es que Dallas invierte mucho en otro tipo de jugadas en las cuales también saca mucho rendimiento. Hemos visto antes que en Isolation es el que más, con diferencia. Es una jugada que de media el resto de equipos a lo mejor utiliza el 10-15% y Dallas te va al 22% de su playbook, es eso. Y ahora estamos viendo, claro, pues en otro tipo de jugadas a lo mejor tiene mayor eficacia. Si la realiza más veces, a lo mejor sale peor. Esto no significa, esto no es matemático puro. Es decir, más no significa que vayas a producir más. A lo mejor Dallas hace más este tipo de jugadas y va a fallar más veces. Y va, la tendencia va a ser a ir fallando y a lo mejor se queda a un nivel de Detroit en vez del de Memphis, claro. Por ejemplo, ¿no?
Aquí yo creo que destaca bastante Cleveland, ¿no? Porque saca un puntito y está en un poquito menos de un 20%, ¿no?
La utiliza bastante, claro. Al final es que lo que tú utilices más te sea realmente rentable. Lo que no es rentable, por ejemplo, es Houston. Houston apenas anota 0,7 puntos por posesión. Sin embargo, realiza un 20% de sus acciones. Es el pick and roll con jugándosela el jugador bloqueado.
O Minnesota, por ejemplo. Minnesota con los dos pivos que tiene, al final no acaba usándolo mucho, ¿no? Más que un Portland, claro, por ejemplo, que no tiene pivos tops.
Claro, habría que ver, por ejemplo, en el caso de Minnesota y de Portland, si utilizan el rollman también.
Sí. Hombre, pues que si a Gobert, si no utilizas eso, ¿para qué lo vas a utilizar? Porque Towns, en teoría, se va a abrir. También te puede jugar un pick and roll, Towns, porque es un tío que machaca y que tiene capacidad para hacerlo. Pero, claro, teniendo. La cosa es que tienes dos jugadores muy grandes ahí. Tendrás que utilizar mucho, yo creo, que un pick and roll, ¿no?
Claro, muchas veces no en las piezas que tienes, aquí también.
Un
pues,
pick and pop.
Estas estadísticas siguen también un poco la mano del entrenador.
Sí.
Con las piezas que tienes, ¿qué es lo que haces? Claro.
Venga, pasamos al siguiente. Pick and roll.
Es lo mismo,
los
pero con
por
los,
posesión. Eso con es, los jugadores, ¿no? Los jugadores, exacto. Lo mismo que hemos dicho antes. Exacto. Los puntos que sacan por pick and roll y dividido entre la frecuencia, ¿no? Que lo utilizan.
Exacto. Los puntos por posesión y frecuencia, pues, como hemos dicho antes, no salta la sorpresa. Ja Morant es el jugador que más veces realiza este tipo de jugada, un 55% de, con una frecuencia del 55% de sus jugadas. Y produciendo por cada posesión casi un punto, 0,93 puntos por posesión. O sea, números que están bien, es decir, uno de cada dos acciones que realice va a anotar canasta.
Yo aquí destacaría mucho a Stephen Curry, ¿eh? O sea, sí, Stephen Curry está en un 30% y saca casi 1,4 puntos. O sea, me parece que está muy equilibrado.
Ante todo, un polo poco que hace, lo hace bien. Lo hace un 10% de las veces y está casi un punto y medio, 1,4. Sadiq Bey no está mal también. Marcus Smart también está ahí. Derrick Rose. Aquí nos vamos a encontrar sobre todo eso, ¿no? Jugadores bases, escoltas.
Qué mal LaMelo, que ya poquitos partidos, ¿no? Ya poquitos partidos LaMelo, pero qué mal. O sea,
sí, aquí lo peor sería, pues bueno, pues eso, ¿no? LaMelo, Killian Hayes,
McConnell.
Keon Johnson tampoco va muy allá.
Sí, sí.
De nuevo Kendrick Nunn.
Kendrick Nunn.
El pobre vaya me lleva.
Destacando mucho de Rosen, ¿no? Que al final también él se lo guisa, se lo come de una forma u otra.
Sí, sí. Pero igual aprovecha pues eso, ¿no? Bloqueos de Vucevic y bueno, y para adentro. Como utiliza mucho el... A él le viene muy bien el tema del mid-range. Ya vimos que era, que era el dominador absoluto. Claro, entonces lo que hace mucho es bloqueo, separa mid-range, salta y para adentro.
Venga, continuamos. Pick and roll, partido entre la eficiencia de tiro
igual
y
que,
la
que
frecuencia.
Las pérdidas.
¿No?
Igual, exacto, aquí mismo, pues ¿no? Igual, las ver pérdidas. Un poquito las vergüenzas. Bradley Beal, por ejemplo, tiene un gran porcentaje, casi el 20, un poquito más del 25% de pérdidas cada vez que realiza este tipo de jugada. De Rosen, fíjate qué bien, está en un poquito más del 50% de en cuanto a eficacia.
Sí.
Y está en cero pérdidas.
Sí, sí, o sea, no tiene casi pérdidas.
Sí, sí, sí. Derrick Rose muy bien también, Jalen Williams, Jalen Sachs. Pues tiene muy buena eficacia, pero pierde muchos balones también.
Sí.
Pierde el 25% de... Es decir, una de cada cuatro veces que realiza esta jugada, pues pierde el balón.
O sea, Nikola Jokic también, ¿eh? Tiene bastantes pérdidas, ¿eh?
El 30%, sí, sí, sí.
O sea, no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Y como no tiene un uso tan grande...
Lo que pasa que hay que remarcar.
También
hay
mucho.
Que ver el número de veces también que realizas esto. O sea, a lo mejor lo has realizado, pues eso, lo has realizado tres veces y lo has perdido una, pues ya tienes un 30%.
Sí, claro, es verdad, es verdad.
Tres veces no, porque ya hemos dicho que el NBA lo que hace es eso, mínimo tienen que haber realizado 10 veces ese tipo de jugadas. Pero bueno, que puede ser hay jugadores que abusan mucho más y otros abusan menos. Pero
es Harden un poco un poquito en el centro, ¿no? En el medio. Está ahí ni frío ni calor, ¿no? Relaciona al uso y al... Y a las pérdidas que tiene.
Derrick White muy bien en cuanto a pérdidas. Un poquito bajo en cuanto a temas
Josh
de
Hill
porcentajes.
También. Venga, pasamos. Pick and roll, puntos y la frecuencia, ¿no? En equipos.
Exacto. La continuación. Ahora ya vamos con el roll men, con la continuación. Y aquí, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Destaca Filadelfia sobre el resto. Luego Indiana Pacers. Y luego ya tendríamos cinco equipos ahí juntos, Chicago, Cleveland, Phoenix, Raptors y Bucks. No, Raptors no, perdón, que no veo el escudo.
Phoenix.
No, el de abajo
Phoenix,
es
Denver.
Que lo vi un poquito dos. Serían los un poco y luego ya vendría pues el resto, ¿no? Un poquito encabezados con Miami, Dallas. Aquí sería ya, pues eso, a continuación, pues lo que hemos dicho, ¿no? En el caso de Filadelfia, pues con un jugador como Embiid, pues claro. Obviamente... Tienes que realizarlo.
Y aquí vemos lo
y aquí
mismo
los,
en el caso de
jugadores.
¿No?
Exacto.
La frecuencia.
Cuanto más a la derecha, más frecuencia. Y más hacia arriba, más hacia abajo, pues los puntos por posesión. A ver, aquí también quiero aclarar. Hay un montonazo de estadísticas en cuanto a esto. Es decir, yo he sacado un poco, pues, para que nos hagamos una idea general sobre cómo atacan cada equipo, qué jugadores son los que más utilizan un tipo de jugadas. Se pueden sacar el porcentaje de veces que saca una falta, el porcentaje de veces que va a tiro libre, el porcentaje de veces que sacas un más uno. Se pueden sacar mil cosas. Lo que ocurre es que solo tenemos una hora. Entonces, me he querido quedar con esto un poco, pues eso, para hacernos la foto más aproximada y más general, ¿no? Pero que con cada tipo de jugada nos podríamos pegar perfectamente hora y media hablando de cómo se produce cada o cómo se soluciona cada situación.
Entonces, al final, en los jugadores que tienen aquí más uso y menos pérdidas, pues habría que destacar a P. Washington con poquitas pérdidas, ¿no?
No, aquí serían los puntos todavía. La
los puntos, ¿no? Los puntos.
Claro, aquí cuanto más arriba, más a la derecha, pues bueno, sí. Más aprovechas este tipo de situaciones, ¿no? Wiseman, lo que ha jugado cuando lo ha realizado, sí que ha producido cerca de 1,8 puntos en continuación. Lo ha realizado un 25% de las veces de que la finalización ha jugado, de sus jugadas.
Derrick Jones. El problema de Wiseman, yo creo que es atrás.
Sí, claro. Derrick Jones Jr., pues bueno, también ha producido más de 1,6 puntos. PJ Washington, realizándolo muy poco. Bien, aquí pues lo que hemos dicho, nos vamos a encontrar con jugadores grandes. Sí. El que más lo realiza, Dwight Powell, 33% de las veces y produce un punto y medio por partido. Llama la atención jugadores como, por ejemplo, Coloco,
sí,
de Raptors, que está haciendo un buen inicio de temporada. Boucher, también de Raptors, está ahí en medio con un punto... Cada vez que lo realiza un 10% de veces. Banquero y Durán ahí muy abajo, sí, y a la izquierda. No, no es su jugada, la continuación.
Claro.
Son jugadores más de,
al
de,
revés,
de producir ello. Pero bueno, el que estén aquí ya es testimonio de que...
De que los utilizan.
Bien, exacto. De que son jugadores que esta jugada la utilizan mucho con ellos.
Sí.
Lo que pasa es que se ve que no es su situación. Sí. Christian Wood, de nuevo, muy bien. Realizándolo tan solo un 10% de las veces. Y con 1,4 puntos por...
No, es que Christian Wood sale al final en casi todas las estadísticas. Es que está jugando bastante bien. Sí, sí. Lo mismo.
Lo mismo que antes. Pérdidas. ¿Con quién no conviene hacerlo? Pues sí. Mira, con Drew Eubanks no conviene porque el 25% de las veces va a palmar el balón, ¿no?
Sí.
Jugadores con muy buena... Por ejemplo, con más seguridad que no te va a perder el balón y que tenga buena eficiencia de tiro, que Kelly Olynyk, Nick Richards, de André Jordan. Sí, no, al pick and roll un seguro. Sí,
su jugada.
Exacto. Y de nuevo vemos, pues eso, lo que hemos dicho. Mira, yo le envío bastantes pérdidas, ¿eh? Puede ser de lo que más tenga, cerca de un 18%. Decíamos antes que lo utiliza mucho Filadelfia y que es normal que esté ahí cuadrándonos la figura de Embiid, pero sin embargo es cierto que en eficacia está en un 50%. Hay jugadores que están en cerca del 90%. Y sin embargo, en pérdida sí que está eso, en 17-18%.
Venga, pasamos al siguiente. Transiciones. Venga. Vamos a hablar un poquito. ¿De dónde vienen los puntos y las transiciones, no? Contraataques.
Exacto. ¿Qué equipos utilizan más veces esta situación de ataque? Es decir, un poquito el correcalles. Uh-huh. Y bueno, pues aquí nos encontramos, pues, Raptors a la cabeza, Oklahoma City Thunder, Lakers, Sacramento... Sí.
Knicks pueden estar ahí metidos también.
New York Knicks creo que estaba, sí, está New York.
Sí, debajo de los Lakers.
De Lakers. Uh-huh. Pues casualmente equipos que la mayoría, pues sobre todo Knicks, Lakers, pues que no han empezado también. Son al final los que más corren. No, ya vimos que, por ejemplo, Lakers estaban los que en su momento era el equipo que más ritmo tenía. Uh-huh. Y bueno, pues esto es una prueba de ello, ¿no?
Venga, vamos a meter un poco de caña porque todavía nos queda un buen rato por aquí.
Sí.
Transiciones, los puntos por posesión, ¿no?
Exacto.
Fíjate, Montrezl Harrell. En jugadores, eso es.
Montrezl Harrell, está en el 100%, dos puntos por posesión. O sea, lo habrá realizado el contraataque 10 veces, 11 veces.
Y los ha metido.
Los ha metido. 21% de sus jugadas. Tampoco es que haya terminado muchas jugadas, por lo tanto se entiende que el porcentaje sea ese.
Michael Porter Jr. También bastante destacado, ¿no?
Sí.
O sea, llama la atención. Ha hecho un 17% más o menos.
Fíjate, son jugadores grandes, ¿eh? Grant Williams, Al Horford, Dante Hunter. Al final son jugadores que, bueno...
Casi haciendo el trailer, ¿no?
Claro, exacto. Llegan bien, anotan y en verdad son situaciones que bien llevadas tienes pocas expectativas de fallar, realmente, ¿no?
Sí, Otto Porter también lo hace bastante.
Y Kobe White, el que más corre.
Sí, el que más.
con un puntito por posesión aproximadamente. Ben Simmons muy abajo.
Normal.
En cuanto a puntos, y un 15% de las veces que realizó esta acción.
Con lo que era Ben Simmons, ¿eh? Con lo que era Ben
Simmons. Por lo que prometía. Sí. Y Cade Cunningham, de nuevo, muy abajo también, en cuanto sí. a producción. No está muy bien él.
A ver si pone las pilas. Transiciones, sí, eficiencia y frecuencia, lo mismo, ¿no?
Pues quién pierde más balones, a quién no hay que dársela cuando hay que correr. 40% de las veces de esta situación, Caruso, Keenan Hayes van a perder el balón.
Hostia.
Cerca de ese 40, bueno, el que más, Cameron Payne, 45% de las veces va a perder el balón.
Hostia, casi una de cada...
Casi
una
la mitad.
De cada dos, ¿eh? Sí, sí.
Claro, son jugadores que a lo mejor pues llegan más... a lo mejor son balones más comprometidos, situaciones que a lo mejor parece que sí, va a llegar bien. Claro, entonces son muchas de esas que luego al final pues acaban mal, ¿no? Jay Morant, sí. Pues claro, cuanto más uso tienes, más probabilidades tienes de también de perder balones. Están cerca de un 22% de pérdidas, pero está con un 70% en cuanto a eficacia de tiro en estas situaciones.
Sí. Destaca mucho Michael Porter Jr., ¿no? O sea, sí. Tampoco es... Se prodiga mucho, creo que tiene un 6%, 7%.
Sí, en estas muchas son 100%. Eso, las sí. que ha tenido, pues las ha anotado sí. y poco porcentaje de pérdidas. No,
pero ya Morán destaca mucho, ¿eh? Porque para el uso que tiene, tampoco tiene sí. tantas pérdidas en estas
situaciones. También.
Bol también, que lo hemos hablado antes. O sea, Bol. Un poquito menos de uso que ya Morán, pero también un poquito más de acierto. Tiene un 70%.
Y corriendo la pista, exacto.
Eso es.
Bol, a mí me está gustando mucho eso. Que sí. Además, sí. está demostrando mucha versatilidad. Porque, por ejemplo, estamos viendo este tipo de jugadas de transición, pero también lo hemos visto tirar. Lo hemos visto tirar creándose su propio tiro. También está anotando en el poste. O sea, que está siendo un jugador muy completo y muy versátil.
Venga, pasamos ahora al spot up, que es cuando llega el balón a las manos del jugador en parado, ¿no?
Para
típico
para
jugador que vemos
y tirar.
Ahí en la esquina, ¿no?
Sí, es. Y aquí vemos, pues, el igual, ¿no? De derecha más veces lo realiza, hacia arriba más puntos anota por posesión.
Más eficacia, eso es.
Y quien lo realiza menos, pero que más eficacia tiene, son los Nuggets.
Sí.
Casi 1,3 puntos, y de los que más lo realizan y mantienen Boston. Esa eficacia, y explica mucho, y lo veníamos viendo en cuanto al número de lanzamientos de tres, los que más puntos conseguían desde el triple, no son los Warriors, son los Boston Celtics.
Esto en líneas generales, que además lo hemos hablado antes, quiere decir que no tiene por qué, pero sí que te da una muestra de que el equipo mueve bien la bola y que se tiran buenos tiros en buenas posiciones. Porque si los tiros están muchas veces punteados, no tendrías ese acierto en cuanto a los tiros liberados, en cuanto a los
sí,
tiros
además,
ahí a pies parados.
Además es que no es el caso de... Voy un poco a exagerarlo, ¿no? Pero no
un
es el 26%. Caso de unos Warriors... Claro, que en el caso de unos Warriors que obviamente Curry y Klay Thompson van a acaparar, o Jordan Poole van a acaparar todo el tiro de tres, es que Boston está anotando todos.
Sí, sí. Yo creo que tiene que ver un poco la llegada de Brogdon, ¿eh? Que Brogdon es un jugador que te da un poquito más de calma, más de poso, que para que
están,
te salgan esa segunda unidad.
La eficacia que está mostrando desde el perímetro y en el tiro en general Celtics está siendo abrumadora. Y lo he dicho, ya llevamos un alto porcentaje de competición, un 17%, o sea que
destaca también bastante los Kings. Tienen casi tienen un poquito más de un 25% de uso y 1,1 puntos, ¿no? Por cada una de estas posesiones. Muy bien, ¿no?
Y Filadelfia también. Filadelfia está lo realiza el 22% de sus jugadas. Son spot sí. up. Y anota, pues eso, 1,1 puntos. Portland Trail Blazers también está. Lo utilizan un 20% y se mantienen esos niveles de eficacia. Cleveland
los
un poquito
Nets.
De cerca.
Los Nets, me han sorprendido.
Claro. De algún lado tienen que sacar puntos los,
sí, sí.
los de Brooklyn. Los
sí.
sí, sí. Los que peor, pues Atlanta Hawks.
Los Hawks.
0,8. Sí. 0,8 no están
tampoco
produciendo.
Son el tercer equipo que menos lo usa también.
Lakers.
Sí, bueno.
Que lo usan un 20% y no están anotando. Obviamente no es sorpresa para nadie. Minnesota tampoco le está saliendo muy bien. Detroit son los equipos que en
los
cuanto
Warriors.
A porcentaje de veces que lo realiza y la producción que tiene, pues...
Los Warriors Chicago, seguro que sería un equipo líder en otras temporadas en todo esto.
Sí, sí, sí. Warriors estaba muy bien en handoff, creo que era. En el sí. balón en mano, que se lo realiza mucho Curry. Lo hace pantalla o Kevin Looney o Green, sobre todo. Y le deja balón.
Ya nos metemos en jugadores, ¿no? ¿Qué jugadores, producen más, que anotan más?
Exacto. Jugadores que reciben, tiran y anotan. Dean Wade.
Hostia.
Mira dónde lo tienes.
O sea, Dean Wade por cada, hace un 60% de sus puntos viene de aquí y tiene 1,7 más o menos, ¿no?
Sí, 1,7 puntos por posesión.
Una pasada. Grant Williams también destaca mucho.
Sí. Y Lillard, para lo poquito que lo hace, un 5% de sus jugadas, porque Lillard salía mucho en Isolation, por ejemplo, o en el bloqueo, como continuación del bloqueo, pues ahí 1,6 puntos produce por cada vez que recibe, se levanta y lanza.
Caldwell Pope también bastante bien parado. Es un 30%.
Y luego por abajo, los que peor parados salen, porque lo analizan bastante, pero no entra, pues la Melo Ball llama mucho la atención. Como tú dices, lleva pocos partidos, pero no le está yendo bien de momento, no está afinado. Y Jalen Sachs, que es que si anotase Jalen Sachs un poco más.
Sí, Matisse Thybulle, no mete una tampoco, Matisse Thybulle. Casi un 65%.
Sí. El gran reclamo de Cleveland, que Isaac Okoro estuviese bien. Pues
sí, nada, dónde está. Nada. Mal parados, Jalen Sachs, Milton, LaMelo Ball, McLaughlin, Okoro, Ousmane Dieng, Matisse Thybulle.
Mira, Horford muy bien, ¿ves? Ahí tenemos otro de Celtics.
Tyrone Prince, también bastante bien. Grant Williams, Eugene Omorojuwi. Este no sé ni dónde juega, no te va a engañar. ¿Dónde juega este tío?
Omorojuwi.
No tengo ni idea.
¿Puede ser Raptors?
Puede ser.
No sé, te lo estoy diciendo un poco a voler, la verdad.
Venga.
Pero bueno, sí, jugadores eso, que reciben y lanzan. Y está, bueno, el spoiler, fíjate, post-up, frecuencia y puntos que sacan. Ahí gran culpa, claro, combinas Christian Wood y combinas a Doncic y te explicas lo casi 1,2 puntos por posesión que anota Dallas en este tipo de situaciones. Los que más la realizan, los que más buscan a su pivot en la zona, o bueno, o a jugadores que no son pivots, que en el caso de Dallas, por ejemplo, Doncic, se le busca mucho al posteo. Pelicans, seguidos de Bucks y seguidos de Nuggets, y luego ya, pues eso, destacado Dallas Mavericks, Lakers, que vimos que era una de sus fuentes de anotación, la pintura, era de los equipos que más anotaban desde dentro. Y los que menos frecuencia, el tercero por la cola, pues Utah Jazz, que obviamente ya sin Gobert no le ve mucho sentido a eso de jugar al poste.
Aquí tenemos lo mismo poste en jugadores, ¿no? Frecuencia y eficacia.
El que más, Yusuf Nurkić, el que más veces juega esta situación, 0,8 puntos, seguido luego sigue Jonas Valanciunas, 0,9, de Andre Ayton, Zion Williamson, con 1,1 punto por posesión, realizándolo un 25% de las veces. Aquí vemos sobre todo eso. Jugadores, fíjate, llama mucho la atención porque vemos nombres como Sengun, Brook López, Davis, Jokic, o sea, gente grande. Y de repente te encuentras 1,3 puntos por posesión que realiza esto, Luka Doncic.
Es que es lo que siempre digo. O sea, Doncic si hiciera, con todo el perdón del mundo, menos step backs de mierda, y jugase un poquito más al poste, es que sería mucho mejor jugador. Yo creo que hay muchas veces que el step back, bajo el punto de vista, tiene que ser un recurso. De pues, últimos segundos
aquí con esto, defiendo lo del tema de, con esto, combinado con lo de la semana pasada, de los kilómetros que hace, con esto vuelvo a defender yo lo del físico de Luka.
Sí, sí. Es que le viene bien tener kilos, o sea, le viene bien. Porque es que 1,3 puntos por cada, por cada posesión.
Es que posteas a Doncic, le van a defender siempre jugadores bajos. Y jugadores
y creo que mucha calidad físicamente.
Luego la calidad que tiene.
Es uno de estos jugadores que yo tengo la sensación cuando está posteando o así desequilibrado, que da igual cómo lance, que acaba entrando. Pero tengo esa sensación al contrario con los step backs de tres. Creo que fuerza demasiado. Tiros muy lejanos y se acerca un poco
más. Yo creo que es que le aprietan más incluso en la línea de tres que en la zona.
Sí, sí, sí.
En la zona como que en cuanto... Y es lo que decimos, o sea, es una situación perfecta para él, por cuerpo, por físico. Y luego es un jugador que, yo siempre lo digo, o sea, parece que juega a cámara lenta, pero no juega toda hostia realmente. O sea, es un tío que es rapidísimo, o sea, es que tiene un físico privilegiado, yo creo, para esto.
Yo creo que tiene tantos fundamentos que te lo marca todo. Y dices, joder, parece fácil, pero es que lo hace todo bien.
No.
Los pies, tal, girar, volver, finta.
Es una delicia jugador y hay que aprovecharlo y disfrutarlo, que como él salen pocos.
Pues si quieres, nos metemos ya con el tema de Sai y ya acabamos el episodio. Pues
venga, perfecto, vamos a meter un poquito por encima, que como tenemos el artículo.
Sí, venga, metemos una intro por aquí. Dentro intro.
Venga.
Three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard got it. And the Blazers win the series for the first time in 14 years.
Bien, pues continuamos con el episodio. Hemos hecho un repasito a la general un poquito, tanto a nivel individual y como jugadores, y luego Tony aquí nos está explicando un poco de dónde vienen los puntos de cada equipo, de cada jugador, si vienen en transición, vienen en pick and roll, vienen aclarados, en posteos, lo mismo, os recomiendo a todos los que lo estéis escuchando en el podcast que le echéis si queréis un vistazo al vídeo de YouTube para que veáis un poco la estadística, y si no, de todas formas, subiremos el artículo en la web, massiveballoficial.com, y ahí estarán todas las gráficas. Y si no entendéis algo o algo está mal explicado o lo que sea, nos lo decís y encantados de contestar a cualquier pregunta en comentarios o por redes sociales, como siempre. Sí, ahora si vamos alguien... a hablar... Ah, sí, perdón.
No, digo, incluso si alguien quiere... Pues eso, está interesado en tener las imágenes y tal, contacto con nosotros por redes sociales y vamos, sin problemas, se le pasa.
Lo que queráis. Dicho esto, Shai Gilgeous-Alexander, ha escrito todo un artículo en la web hablando pues del buen inicio de temporada, y es que no es para menos, es que la está petando el tío, y en un equipo además que yo veo los jugadores y digo, joder, madre mía,
y sobre todo, Oscar, la progresión, sí. La progresión que está llevando, fíjate, bueno, en este primero gráfico es muy visual, como año tras año estamos subiendo un gráfico de barras en el que agrupamos distintas estadísticas. En esta nos hemos centrado en las tradicionales, es decir, puntos por partido, asistencias, rebotes, pérdida de balón, robos y tapones. Y es que prácticamente en todas mejora temporada tras temporada.
Este chaval es que es drafteado por los Clippers. El primer año juega en playoff, el segundo también juega playoff con Oklahoma, que llevan así de partidos a los Rockets. Y este viene del traspaso de Paul George.
Exacto.
Igual se arrepienten un poquito los Clippers, ¿eh?
Sí, sobre todo porque, bueno, al final tampoco han podido disfrutar mucho tiempo del dúo que prometían entre Paul George y Kawhi. Yo creo que es un jugador que, de hecho, con todo el bajón que tuvo Oklahoma al inicio, antes de la temporada, ¿no? Con la lesión de Holmgren, y que parecía un poco que se les derrumbaba el invento. Y es que ha dado dos pasos adelante, ¿no?
Aquí tenemos aquí tenemos un gráfico que nos muestras que de puntos, asistencia, rebotes, pérdidas, robos, tapones, o sea, puntos, ha sido exponencial. De 10 a casi 20, 24, 25, y este año está en 32.
Está tan 31 y medio. Es el quinto máximo anotador de la NBA.
Eso es. Asistencias, las dos primeras tiene un poquito menos de 5 y las tres siguientes casi calcado, ¿no? Por encima de
5. Sí, se mantiene un poco, sí.
Y rebotes, pues más o menos también se mantiene, pero hay una progresión.
Sí, realmente en pérdidas, obviamente, cuanto más uso de balón tienes, más pérdidas vas a tener, obviamente, pero tampoco es algo escandaloso, ¿eh? No, se mantiene, a lo mejor primera temporada y segunda tuvo en torno a las dos, ya lo tendrá 3 pérdidas por partido. O sea, que tampoco es unos números escandalosos.
Robo ha mejorado.
Que ha ido mejorando, sí, y en tapones, fíjate, también defendiendo.
A mí este tío, yo si fuera a Toronto, yo creo que es la pieza que me falta. Lo meto en un paquete con les meto a Van Vliet y a otro jugador que quieran, y yo creo que es la pieza que te falta para ser un contender, lo digo de verdad.
Es un jugador que puede ser diferencial ahora mismo en cualquier equipo. Ya te digo, me parece... Además, es sobre todo eso, no ha sido una explosión repentina. A mí es que esas explosiones repentinas me asustan mucho, porque tal como aparecen, luego se difuminan.
Efecto gaseosa, ¿no?
Exacto, y es verdad que su evolución, mira, aquí en este gráfico igual, va mejorando poco a poco todos los años y en todas las facetas. Ahora tenemos un gráfico en el cual podemos ver la evolución que ha tenido en sus estadísticas avanzadas. Tenemos tres gráficos de radar. En el primero tenemos los ratings, el ofensivo y el defensivo, los minutos que ha jugado por partido, los puntos que ha anotado y la valoración y el PIE. Y es que mejoran todo. En la única que baja, que eso es lo bueno, es en el defensive rating, que cada año va teniendo mejor nivel defensivo. Y, de hecho, Doncic dijo que lo consideraba 2-3 de defensa. En NBA, yo creo que tanto no, pero bueno, sí que es un jugador muy bueno a nivel defensivo. En el segundo radar podemos ver el uso, la frecuencia, el porcentaje de true shooting, de eficacia de tiro, porcentaje normal, para compararlos un poco también, y en el tiro de tres, que ahí es donde coge un poco más, en el tiro de tres. Tira poco y tampoco tira muy, muy bien. Yo creo que es la asignatura pendiente, ¿no? Eso lo veremos luego a continuación. Y finalmente, pues bueno, porcentajes de asistencia, el ratio con asistencia a pérdidas, etcétera, ¿no? Igual, es un jugador, pues eso. El rebote es también un poco donde a lo mejor se ha estancado un poco más, pero tampoco es un jugador que tenga la obligación de rebotear.
Aquí es lo que decías, ¿no? ¿De dónde vienen los puntos en la siguiente gráfica?
Sí, fíjate.
De 3 tiene 1,18, de 2, 1,12 y de tiros libres 0,94.
Sí, tiro libre impecable, en tiro de 2 muy bien, por encima del 50%, y en tiro de 3, pues eso, de cada lanzamiento que realiza, obtiene 1,18. Fíjate, en la de arriba es la distribución de los puntos, de dónde vienen sus puntos. El 66,7% viene de tiros de 2, bien bandeja, bien penetración, bien tiros.
10% de
3. Casi el 23% viene de tiro libre. O sea, anota mucho más desde el tiro libre que desde el tiro de tres. Solo un 10%, un 10,5% de sus puntos provienen del perímetro.
Me recuerda un poco, salvando las distancias, a DeRozan.
Sí.
Porque es que tiene buen tiro, o sea, no tiene mala mano de media distancia, tiene capacidad atlética para llegar al aro también.
Claro, es lo que te digo, o sea, lanza poco. Tampoco, sí. O sea, yo creo que también a lo mejor le puede faltar un poco de confianza en su tiro.
Sí.
Pero bueno, a poco que mejore. Yo es un jugador que es lo que te digo. O sea, con la progresión que está teniendo, a mí no me extrañaría que dentro de 2 años ese 1,18 por cada puntos de tiro de 3 pueda ser un 1,3, por ejemplo. Y que ese 10,5% pues se incremente a un 15 o sí, cerca del 20.
Y ahí
no se va a convertir. Claro, no se va a convertir en Curry, obviamente, pero sí, es un jugador que con la evolución que puede tener puede coger tiro de 3 perfectamente. Entonces, a mí a día de hoy no sería algo que me preocupase excesivamente.
Aquí nos hablas un poco del tipo de jugadas, ¿no?
Sí,
de
un poquito en relación con
cada una y los puntos.
Con lo que hemos visto antes, exacto, con relación a lo que hemos visto antes, pues bueno, vemos y cuadra perfectamente, ¿no? El más del 20% de. Exacto, un 25% de sus jugadas son de transición.
Pick and roll
cuando le hacen bloqueo y uno contra uno después de aclarado en el isolation.
Lo que menos, que cuadra con lo que has dicho antes, el spot up.
Exacto, recibir y tirar. Sin embargo, fíjate, en spot up, que no tiene por qué ser solo tiro de 3, que puede ser tiro de 2.
Pero saca mucha eficiencia esos tiros, sí, sí.
Sí, 1,26 puntos de cada situación. Transición muy bien,
1,27. De hecho, al segundo que más,
Sí. Y luego en el resto, en el pick and roll, es donde un poquito peor parado sale, teniendo en cuenta que lo utiliza mucho. Pero bueno, también porque, claro, hay que tener en cuenta que esas situaciones, a lo mejor se las juega muy forzados, puede tener ayudas, puede tener esas situaciones que no son tan claras, ¿no?
Claro, también depende de que te pongan los bloqueos. Y Oklahoma precisamente no tiene muy buenos pivots. No es lo mismo que te ponga un bloqueo
también,
Steven Adams o Pokuševski.
Y también depende muchas veces de lo que se considere bloqueo, claro, porque hay muchos bloqueos que eso.
Hay muchos que imponen que por aquí, se apartan. Sí. Hacen el amague. Poco perros.
Gusta poco contacto.
Pues sí, la verdad que es un auténtico jugadorazo. Yo ya digo, a mí me gusta mucho, está empezando muy bien y la pena... Pues eso, que esté un equipo que no vaya a competir y que a ver las previsiones que tiene un poquito de cara al futuro. Hubiera molado que hubiera estado aquí Holgren y que pues hubieran dado un poquito más. No están perdiendo tantos partidos, lo están haciendo bastante.
No. A mí me encanta. Yo soy un gran fan del australiano.
Está abocado a lo que está. Este equipo.
Es un equipo muy entretenido de ver. Eso es la realidad. Y te vas a encontrar partidos pues, como el de los Knicks del otro día que va a ser un partidazo y te vas a encontrar partidos que pueden perder con Detroit perfectamente.
Sí, sí.
Entonces,
bueno, con Detroit de 30, sí.
Claro. Día, sí. Pero bueno, lo que sí le veo es, ya te digo, lo pongo en el artículo además, firme candidato al jugador de mayor progresión.
Sí, sin
duda. Porque es que los números son bestiales. De hecho, creo que salió en el listado de jugadores que estaban en la carrera por el MVP. Obviamente, te va a faltar ganar partidos.
Sí.
Y estar en un equipo importante para optarlo. Pero bueno, ya estaba, ya han puesto el nombre ahí.
Sí, que es lo importante, ¿no? Que rodea un poquito la cabeza. A ver si hay algún equipo que hace una buena puja por este tío. Porque
sí,
yo digo, a mí en Toronto, además siendo canadiense, Yo creo que es un poco lo que les falta a los Raptors. Tienen demasiado jugador molde 2-3, 2-6, que hace un poco de todo. Van Vliet, siendo un muy buen jugador, a mí se me queda corto para ser contender. Pero si pones este jugador ahí, con al lado un Scottie Barnes, un Siakam, pues podría estar...
Raptors, yo es que creo que Raptors lo está volviendo a hacer, ¿eh? Está volviendo a construir algo, sí. Sí. Algo muy serio.
Tienen demasiadas piezas para hacer un buen traspaso.
Sí.
Porque es lo que dices, haces el coloco este, Anunoby, que parece que es prescindible incluso. O sea, y Anunoby te encajaría casi en cualquier equipo, que es un buen jugador.
Sí. No, la verdad que sí, que sí.
Así que bueno, veremos lo que finalmente acaba saliendo por aquí. Pues bueno, ahorita 10. Bueno, yo creo que ha quedado bastante ágil, ¿no? Para todo el contenido que había por aquí.
Había cositas y bueno, pero lo hemos ido despachando bien todo. Sí. No, sobre todo que lo de siempre. O sea, que todo lo que ponemos aquí que se entienda, que al final es de lo que se trata. No queremos hablar en chino ni nada.
Yo creo que es eso, que no hay que quedarse con todos los datos, simplemente claro. Pues con algún datito, alguna idea genial de cómo al final es... Tratar un poquito de traducir por qué un equipo va bien, va mal, por qué un jugador lo hace bien, lo hace mal, de dónde viene un poco de que lo haga bien o que lo haga mal. Si nos quedamos con algo, es algo que no teníamos hace una hora, simplemente.
Hacernos la fotografía, pues mira, comprender ahora que, por ejemplo, Celtics, ¿no? Que está tan... Eso, ¿por qué viene tanto? Pues mira, si Lamos...
Que mueve bien la bola, tiene acierto.
El tiro de tres, que juega muy bien en spot up. Pues bueno, ya vamos añadiendo cositas. Piezas al puzzle para, pues eso, ¿no? Crearnos un poquito la imagen general de la competición.
Eso, ver un poco, pues eso, que lo que hemos hablado ahora de Sei, que va progresando poco a poco, que lo que has comentado, no es una progresión simplemente muy, muy fugaz de un año, que el tío pues lo va haciendo bastante bien. Y lo que decimos siempre, cualquier cosa, cualquier duda, caja de comentarios, mensaje privado por Twitter, por Instagram, por WhatsApp, por lo que queráis. Y yo creo que ya la semana que viene empezamos, que posiblemente salgan los jugadores del mes, traigamos algo relacionado con eso, ¿no? Para ver qué tal lo están haciendo.
A ver, un poquito comparar, pues eso, ¿no? Jugadores del mes, rookies...
A mí me da que van a ser Doncic, seguro, en el oeste.
Sí.
Y luego tengo dudas en el este. Si hace Giannis o Tatum, porque Donald Mitchell se ha caído un poco, no creo que se lo
diga. Y Embiid con las últimas...
No, pero igual por partidos ha jugado con menos partidos. Yo creo que está entre Giannis y Tatum.
Yo lo que tengo la duda del novato por el oeste.
Hostia, es verdad. En el este, porque, claro.
Por el este va a estar
Banquero, entre Banquero y Mathurin. Y en el oeste, ¿quién está? ¿Quién está?
Por ahí tengo yo dudas.
Igual que Gamurray, ¿eh?
Puede ser.
Porque Jabari Smith no, o sea, me niego.
No, Jabari Smith no le veo yo. No,
yo ni, creo que si él ni su,
no han hecho.
Por cierto, se había tocado el otro día. A ver si no es para mucho, ojalá que no. Ojalá que no.
Bueno, de momento, lesiones gordas no estamos. Tocamos madera.
Sí.
Pero de momento, bueno, va bien.
Lo de Cam Johnson fue un poquito lo que más. Y parece ser que en un mes vuelve. Siakam también, parece que va a volver pronto.
Pero bueno, un poquito... Va bien la cosa de momento. No es el que el año pasado, recuerdo que a esta altura de temporada ya estaba un solar.
Fue un horror. Pues nada, chicos, que espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis que lo podéis escuchar en las plataformas habituales de podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcasts, iTunes. También lo podéis ver en YouTube y ahí también pues lo podéis disfrutar un poquito todos los gráficos. Recordamos que esto podéis ver el artículo que subirá Tony mañana en massiveballoficial.com, apoyado también con gráficos y estadísticas. Cualquier duda nos lo podéis dejar ahí. Si queréis compartirlo para que llegue más gente, dar un like, un me gusta, dejar un comentario, una reseña, se agradece. Y nada, dicho todo esto, nos despedimos de vosotros, Tony.
Nada, un placer como siempre y semana que viene ya más con jugadores del mes y primer mes cerrado ya de la competición.
Y me despido también de vosotros, pasar un buen fin de semana y cuidaros mucho. Venga, chao, chao. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off.